A 3 de la tarde.
Reyes, reyes, mucho más que pipas, golosinas, snacks y palomitas. Pipas Reyes, siempre van contigo, viendo el fútbol y con tus amigos. Reyes, reyes, frutos secos, reyes, reyes, reyes.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios.
¿Ah, no? ¿Y qué más puedes rascar?
Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito.
Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca.
Con los rascas de la 11 tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sevilla es icónica, icónica es su Plaza de España. Icónica Santa Lucía, Sevilla Fest. The Prodigy, Take That, Jamie Cullum, Arcade Fire, Manuel Turizo, Tom Jones, Maluma, Dana Paola, Mike Towers, Michael Bibi o Carlos Vives son algunos de los artistas que te esperan en la cita musical del año en Sevilla. Más información y entradas en icónicafest.com.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Que Andalucía es un lugar ideal para el rodaje de películas es algo que no escapa a nadie. Nuestra comunidad tiene todo tipo de paisajes, desde los paisajes marcianos de Río Tinto al lejano oeste de Almería, pasando por las playas o sierras de nuestras capitales. Pero hoy les voy a hablar de Cádiz con motivo de un nuevo y curioso rodaje. En Cádiz capital han aterrizado estrellas como Sean Connery para rodar la película Cuba, Tom Cruise y Cameron Díaz para rodar Night and Day, con Encierro de Toros incluido en la calle ancha, o la pareja formada por Pierce Brosnan y Halle Berry, que se bañó en la caleta en el rodaje de Muere otro día, del agente 007 James Bond. Pero en esta ocasión Cádiz aparece en una película, aunque allí no ha ido nadie a rodarla. Es la magia de la inteligencia artificial, y es el caso de la nueva entrega de King Kong y Godzilla, que incluye imágenes de los dos bichos cargándose Cádiz capital y Gibraltar. Eso sí, de manera totalmente digital, porque nadie de la productora ha pasado por Cádiz ni por Gibraltar. Yo comprendo eso de usar una ciudad bonita, pero para destrozarla como Cádiz, para que los bichos la destruyan, pues como que no. Con lo bonito que hubiera sido poner a Godzilla, por ejemplo, en Gibraltar comprando tabaco para la madre, un queso de bola para su sobrino, o echando gasolina allí, que es más barata la península. Eso sería promocionar bien los sitios y no destruyéndolos. Yo, por ejemplo, hubiera puesto a King Kong dándose una vuelta por la plaza de abasto de Cádiz, comprando cualquier puesto 2 toneladas de plátano, para luego sacar al gran gorila unos buenos planos comprando en el puesto del Meiji la cinta de la comparsa Los Simios y la chirigota Los Monos Sin Vergüenza, y posteriormente hubiera sacado a King Kong y a Godzilla comiéndose un pescadito en la plaza del Tío de la Tiza, y se querían alguna pelea entre los dos, porque fuera por ver quién pagaba la cuenta. Luego hubiera incluido una escena en la que los dos bichos se van al estadio del Cádiz y se hacen socios del equipo amarillo, y luego a bañarse en la caleta como Halle Berry, a la que le faltó una escena allí en la playa jugando al bingo con las señoras mayores que se ponen cada tarde bajo las columnas del balneario. Pero no, por lo visto en la película el gorila y el lagarto se cargan a medio Cádiz, que es lo que nos faltaba ya con la ruina que tenemos en lo alto. Yo no he visto la película, pero si usted pretende verla para salir de la curiosidad y ve cómo sale su ciudad, sepa que tanto Cádiz como Gibraltar pasan desapercibidas en la película, si no fuera porque en el propio film anuncian que aparecen en Cádiz y Gibraltar. Lo que yo hubiera dado a ver a Godzilla dando el pregón del carnaval de Cádiz y ese King Kong en el carrusel de coro colándose en el falla, o agarrado al pirulí de la torre de Telefónica. En fin, señores de Hollywood, que la próxima vez que vengan por Cádiz, por favor, llamen al Chano, que les da la película hecha. ¡Qué desperdicio de película, Dios mío!
¡Ay, mi velero!
velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes, en las 3 y 5 minutos de la tarde, en directo en el programa del Yuyu. Charo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Don Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
Don David Hidalgo.
Pues muy bien, aquí estamos a 3 de abril ya, ¿eh?
Sí, a 3 de abril.
3 del 4. Sí,
de oye, Jesús, ¿tú no sabías nada de esto de King Kong y Godzilla de
yo
Cali,
estuve,
¿no?,
a punto, fíjate, de meter en la friki noticia, sí, pero ¿no?, sabía que tú le ibas a comentar tarde o temprano, ¿eh?
Pues yo lo he leído hoy y los compañeros del diario de Cádiz lo han puesto. Uh-huh.
Y había que comentarlo.
Sí.
Hombre, es que yo creo que desde que el Chano hizo el Chano análisis de King Kong y que quedó patente de que era una aficionada
creando
carnaval,
tendencia, ¿eh?
Pues sí.
¿Tú crees?
Pero no es la primera vez que pasa, ¿eh? O sea, acordaos, por ejemplo, de la famosa escena de Misión Imposible 2,
sí,
en donde Tom Cruise pues salía viendo a Sara Baras en un tablao flamenco justo debajo de la catedral,
sí,
de Sevilla, y precisamente fue por temas de problemas en el rodaje, ¿veis? Y lo rodaron, si no recuerdo mal, en Australia. Esa escena. A partir de ahí, pues tenemos que alabar las funciones que hacen, por ejemplo, la Film Commission.
Ajá, Andalucía Film Commission.
Andalucía Film Commission,
que trae muchos rodajes acá, a Andalucía.
Facilita los rodajes, le enseña, por ejemplo, a Ridley Scott para rodar el Reino de los Cielos, ¿no? Que la echaron hace poco en televisión, con lo que le gusta a Ridley Scott venirse aquí. También rodó aquí la de la conquista del paraíso, ¿no? 1492. Sí.
O el Imperio del Sol, de Steven Spielberg, que se rodó en Trebujena.
Exactamente. Que además, a mí, mis padres me contaron que por lo visto estamos comiendo un día en Trebujena.
Y
los camareros, ahí está Spielberg. O sea, yo he estado cerca de Spielberg y no lo sabía. No era consciente, lo hubiera dado un abrazo, vamos, con Spielberg, que me ha hecho a mí mi infancia con E.T. y con Indiana Jones.
Pero espérate, pregúntale al Chano y a Juan el Malaje, que hoy vienen los dos.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oh, qué bonito. Juan, usted,
¿qué hay, cómo estamos?
¿Usted ha ido a ver la película, Chano?
Yo no la he ido a verla todavía, pero que es una pena que esta película, claro, pone a King Kong y a Godzilla dándose Cate y Cate me hubieran llamado a mí y le hubiera hecho un guión buenecito, como el que ha dicho el Yuyu.
El coreógrafo, ¿no?
Hombre, por
el localizador, ¿no?
Pero Cate es muy chico, se lo cargaría.
¿En qué sitio hubiera puesto? Porque
hombre, yo hubiera llevado, por ejemplo, a Godzilla al ensayo de una comparsa.
¿Qué ahí Godzilla? Hay
Cate, hubiera muerto.
No hay Cate ahí.
No, el ensayo todavía no.
Godzilla en la película sale durmiendo en el Coliseo, durmiendo la siesta en el Coliseo Romano.
Coliseo.
Entonces, ¿usted dónde lo hubiera llevado allí?
A Cádiz, al Teatro Meán, que lo están arreglando.
Teatro
del Parque Genové, que allí tiene el huequecito.
Eso
lo están arreglando todavía.
Ahí están los patos, ¿no? Que eran
en los patos. Yo veo, por ejemplo, hubiera puesto a King Kong echándole pan duro a los patos de la cascada, que está al lado. Está bonito.
Eso es muy chico.
Está bonito.
Es verdad que Cádiz se lo carga con una ciudad muy manejable. Y es verdad que un King Kong y un Godzilla, vamos, nada más que mete la patita y ya se lo cargan.
No, mira.
Se lo cargan a Cádiz. Uy, Juan.
Bueno, y la famosa escena de eso, del Imperio del Sol, ¿no? Del Christian Bale, que era el niño. Jugando con los aviones y se ve el sol, ¿no? Que es la portada de la película, eso está rodado en Trebujena.
Yo estoy abierto a que Andalucía Film Commission me contrate o una vez que hagan el contacto con la gente me lo traigan a mí, que yo les enseñe, por ejemplo, yo cualquier tipo de película.
Qué bonito.
Andalucía la localizo en Cádiz rápidamente.
Qué bonito, no, qué bonito. No, Andalucía
Film
Commission.
El hecho de que venga muchas películas aquí no solo beneficia al cine, sino también beneficia al turismo, porque hay mucha gente que después va a los sitios donde se han rodado películas. ¿No ha pasado que vaya a algún sitio y dice, yo voy a este sitio porque aquí se rodó tal película?
Exactamente. Mira, claro. Con Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? Osuna, ¿no?
Osuna. Bueno, y en Itálica también, ¿no? Rodaron, ¿no?
Lo que pasa es que Itálica no lo ha aprovechado tanto. En Osuna ya está un museo y sí, hay un bar de esto de que le gusta mucha Vigorra, ¿no?
Sí, te digo que en Itálica usaron el anfiteatro, ¿no? Rodaron allí,
claro,
¿no?
Lo usaron.
Pero no le han sacado
su jugo, no le han sacado su jugo.
Mira, cuando yo fui a Sicilia, la gente suele ir a las poblaciones que están en la costa.
Ajá.
Que si Siracusa, que si Catania, ¿no? Pero hay un pueblo en el centro de Sicilia que no va nadie, ajá, pero que el que va porque se llama Palazzo de Adriano y fue donde se grabó Cinema Paradiso.
Ah, ¿no? Qué bonito.
La película con música de Morricone.
Claro,
¿no?
Claro.
Y justo tú entras en el pueblo, que yo fui el año pasado, y efectivamente está todo tal cual. Y ese pueblo vive de eso, del cine.
Claro,
de la gente que
claro,
va a hacerse fotos claro, en la plaza donde se grabó.
Oye, que se rodó El Padrino, ¿no? Coppola y tal.
Exactamente.
¿No? Yo no sé por qué Yuyu, a lo mejor Yuyu ya te está dejando influenciar por el Chano, pero claro, como el miércoles tan cinéfilo para nosotros, a lo mejor te ha dejado influenciar, ¿eh?
No
te ha dejado influenciar el Chano hoy con que nos sorprende.
Mira, yo veo que el Chano, por ejemplo, yo no he ido a ver cine la de King Kong, pero he ido a ver la de los Cazafantasmas. Por cierto, ¿habéis visto cómo está el moreno de los cazafantasmas?
Ayer enseñaste la foto y está mejor que antes.
Está mejor que los jóvenes, está mejor que los niños.
Tú me has dicho que ese señor, que parece que tiene 25 años, ¿tiene cuánto?
78.
Dios, 78. Tiene arruga.
Está tremendo, está lo demás. Bueno, pues ¿os acordáis, por ejemplo, del monstruo de los cazafantasmas?
Sí.
¿No? El gordito blanco, el más melo. Pues vosotros, Chano, ¿tú te imaginas que hicieran los cazafantasmas en Jerez con el muñeco Michelin?
Parecido.
En la rotonda.
Y que los niños del Yuyu dijeran, mira papá, ahí está papá.
Qué barbaridad. Pero bueno, papá. yo me... Cualquier productora que me esté escuchando, no se puede, para la película que sea, yo le busco ubicación.
Está usted abriendo la caja de Pandora, Chano.
Cualquier película, Batman, yo lo sitúo ahí en los callejones.
Juan está muy callado. Juan no sé si tendría la misma localización.
Es que Juan, no, hombre, yo alguna peliculita, vamos a ver si para ahí alguna película donde se
pone. Yo a Juan le,
le quiero preguntar la de Misión Imposible.
Yo, si quieres, para mí con contar con eso de.
La de Misión Imposible 2, Juan, cuando decía Anthony Hopkins a Tom Cruise, bueno, es que aquí queman a su. A su santo. Y salían...
La falla de Valencia.
¿Usted qué piensa de eso, Juan?
Misión Imposible de Tom Cruise es aparcar en Cádiz. Está la tercera película.
Ahí Misión Imposible.
Yo
podía
ver a Tom Cruise en agosto sin un parking. Aparca Cruise. En la laguna.
Eso va siempre corriendo.
Siempre corriendo.
Si yo tuviera un parking le pondría ese nombre, ¿eh? Parking Misión Imposible.
Parking.
Aquí tiene usted...
Parking Impossible.
Claro, imposible. Aparca en mi parking.
Oye, está bien, ¿eh?
Parking Jurásico, ¿no?
Parking
Jurásico, ¿sabía?
¿Pero
eso
qué? ¿De coche antiguo?
De coche antiguo, parque jurásico.
No sea panda, ¿no? Parking no sé, jurásico. 600. A parque jurásico, ¿eh?
Que, por cierto, si empiezas a buscar un parking en cualquier ciudad de Latinoamérica, no encuentra, porque no hay parking. ¿No? Ahí son parqueaderos.
Parqueadero.
Nosotros decimos parking, que lo hemos adoptado del inglés. Ajá. Que deberíamos decir aparcamiento, pero en Latinoamérica son parqueaderos.
Pero yo mucho más corto y fácil parking, ¿no? Porque yo incluso en español, aparcamiento. ¿Te cuesta decir parking?
Es cierto que es más largo.
Sí, pero que ha sido adaptado, es verdad. Bueno, adaptado, que lo hemos cogido del inglés.
Por ejemplo, hay otras que son en la misma palabra, pero por ejemplo, los stop, no pone nunca, no hay una señal de pone pare.
Pero es universal. Es universal.
Stop.
Por ejemplo. Una expresión del inglés que han triunfado por lo corta que son. Ahora se dice mucho, está muy de moda decir, este es el CEO de tal empresa, y el CEO realmente es
el director
de un consejo de administración.
Sí. Es decir, que es un acrónimo también.
Exactamente. Que no, pero es un acrónimo en inglés.
En inglés, sí. Por eso
y ahora todo el mundo dice, no, este es el CEO, porque no decimos el director de administración, porque es más largo, ¿no? Y ha triunfado CEO y así.
Yo soy el CEO de mi empresa.
Sí, usted. Que no, usted lo que yo quería saber, ¿dónde localizaría usted las películas?
¿La película?
¿Dónde las llevaría usted? ¿Dónde serían las localizaciones?
Depende de la película que fuera.
No, por ejemplo, King Kong y Godzilla, ¿dónde se los llevaría usted?
Pero eso
King
le gusta
Kong
usted,
y Godzilla, ¿no? Hombre, Cali, después del desastre, si ha habido algún accidente, por desgracia, algún fallecimiento, a lo mejor alguno de los tanatorios de la zona franca, pues, ubicaríamos alguna escena allí.
Oye, King Kong...
Para aprovechar mi negocio.
A King Kong podríamos subirlo al faro de Chipiona.
En por ejemplo, fíjate qué cosa más bonita.
Al faro de Chipiona y se pelee con la luz del faro, y se caiga para atrás más.
Sí, porque el de Cádiz más chico, más bajito.
El de Cádiz más chico.
Pero en el pirulí de Telefónica se puede subir, ahí está harto, a la Torre Tavira.
No, imagínate la montaña del Indio, ¿no? Allí en Málaga, ¿no?
Qué bonito.
Eso es un titán, eso es la leyenda de que puede ser un titán.
Es verdad, si tenemos una Andalucía para irse pasando los monstruos de un día.
Hombre, dime tú en Antequera. Hombre,
hay que ver qué indio más perfecto, ¿eh? Que cuando va a decir...
¿Tenemos un indio o un beso? ¿Cómo era? También era la montaña de los amantes.
Bueno, se llama la Peña de los Enamorados, porque ahí ocurrió una
tragedia.
Ah, que no es la forma en la que tiene.
¿Se ha llevado alguna vez a la pantalla eso? Porque ahí se puede rodar una película.
La película de la Peña de los Enamorados. De Antequera, o sea, que si se hace una película, sí. Yo creo que no.
Yo no me
pero
suena.
Cuando yo paso por ahí y miro lo perfecto que está la cara, que se le ve hasta el bigotito al indio.
Totalmente.
Digo,
hombre, y la nariz, ¿sabes? Bueno, y las plumas.
Las plumas, eso lo habrá
ya
hecho.
Ya como las plumas, ya no sé.
Eso que lo habrá hecho, eso lo habrá hecho alguien, ¿no?
Eso, yo pienso que, vamos a ver, Godzilla y King Kong son titanes. Son titanes que están durmiendo bajo la tierra y que se despiertan y vienen a nuestro mundo para defendernos de amenazas que vienen. Yo creo que el indio es nuestro titán de Andalucía. Pues,
oye, Chano, que le tengo que pedir disculpas públicamente porque ayer Jesús Acevedo me riñó porque le pregunté en antena si usted, su condición sexual, y es verdad que no se puede preguntar. Perdóneme, pero...
De hecho, es que ha salido
ayer se preguntó.
Sí, ¿no? Porque había una compañera que no sabía usted para dónde tirar.
Usted dijo que era heterocaletero, que me encanta.
Heterocaletero.
Claro.
Caletero, que no se puede preguntar.
Caletero sexual, soy yo. Caletero sexual.
Yo sería calentero. Esteban, pero una cosa, Jesús, no se le puede preguntar a una persona, a mí no me molesta que me pregunte, ¿tú eres pareja abierta? Yo digo lo que soy.
Depende de para qué, depende. Eso tiene mucho
más. Hombre, hay gente que no le importa, pero a lo mejor hay gente que se puede ofender.
Es que ha habido un temita, una de las noticias, como no me da tiempo, la escaleta, tengo que dejar muchos temas atrás, pero ha habido hace poco también una polémica, porque ha habido un ayuntamiento al que le han tirado las orejas porque preguntaba en uno de los documentos para apuntarse a la gente sobre la condición sexual. Y no solo venía hombre y mujer, o mujer, ¿no? Sino que venían más opciones.
Claro.
Y entonces le han dado el tirón de orejas porque decía la Agencia de Protección de Datos que para el fin del que solicitaba, no me acuerdo si era una ayuda o qué,
no era necesario
saber eso.
Me parece
entonces,
muy bien.
Una cosa es con la identidad, ¿no? Que tú te identifiques más sexualmente, y otra cosa es pues tu condición sexual de nacimiento.
Claro, además, el problema de todo esto es, ahora hablando en serio, que en la mayoría de las veces de lo que se pregunta eso, puede haber un mínimo porcentaje que no se ajuste a esto que te voy a decir, pero en la mayoría de las veces sí que te preguntan tu condición sexual es para saber lo que eres por defecto o por exceso. Quiero decir, si a ti te preguntan si tú eres si tú eres heterosexual, la mayoría de las veces no es para saber si tú eres heterosexual, sino para saber si no eres gay.
Sí, así, o sea, es, así
hay
es.
Mucha gente, hay pues muy poca gente.
Entonces,
en vez de preguntarte, perdona, ¿tú eres gay? Que parece que suena más ofensivo, te preguntan, ¿tú eres heterosexual? Y será tú el que tenga que decir, no lo soy. Entonces parece que la respuesta a la pregunta es menos incómoda. Pero por eso digo que hay muy poca gente que te pregunte directamente si tú eres heterosexual para saber si tú eres heterosexual.
Pero realmente se pregunta eso en la calle.
O lo que quiere es buscar lo contrario, la respuesta contraria.
No salgo mucho.
Y las páginas web, Charo, y las encuestas, por ejemplo. Entonces, ¿qué justificar realmente para qué?
Entonces, queremos justificar el gritito del Chano. Entonces había una compañera que no sabía el gritito a qué correspondía. Yo ni Wismuller no sabía tampoco.
Últimamente digo que soy
sapiens. Que por cierto era un mono.
Chita era un mono.
Chita movía la Tarzán colgado de una liana sacaba el dedo.
Son como las ratas de la mía.
Los monos son peligrosos. Los monos. Son de dedo rápido.
Por favor.
Cualquiera que haya ido a un zoológico y haya visto a un mono subió una rueda, sabe que ese mono peligra.
Hay riesgo inherente.
Ese mono riéndose inconsciente del que puede venir por atrás. Eso lo hemos visto todo el mundo en un zoológico.
Yo no lo he visto un mono así, no lo he visto.
Claro,
que yo no he visto
con
los monos
con el dedo. Está uno subiendo al columpio y llega una señora y le mira la próstata fácil.
Yo no he visto eso.
¿No he visto eso nunca en un zoológico? Todos los zoológicos. Hay monos sátiros.
Es que no hay animal más satireta que un mono.
Pero que no he visto yo al mono satireta. Yo he visto, por ejemplo, a los perros sí, satiretillas. Uy, eso que le sale.
Los perros no es más sátiro que...
Yo, mira, yo una vez...
El mono lo veo peor porque el perro está identificado.
No, pero el perro... Pero tú el perro vas a casa de él y tú... Si es perro más macho, tú dices, uy, eso que le sobresale ahí tan rosita. Tú sabes, está el perro ahí satiretilla. Bueno, no lo sé. Yo no... Pero ya un mono no lo he visto yo.
Últimamente cuando me preguntan para desprenderme de toda esa lujuria de los físicos, tal. Me gusta decir que soy sapiens sexual. ¿Usted qué cómo se dice?
Sapiens sexual.
Me da igual que sea hombre y mujer. Me incentiva la sapiencia, la inteligencia.
Eso
sí.
Porque eres muy versátil, David.
Y hoy... Quedamos muertos. Hoy he descubierto una cosa...
Desde las ranas que guiñan de ayer.
Hombre, las ranas guiñan ojos son para mí todo un referente. Pero os voy a explicar una... Seguro, Jesús, que tú no conoces una aplicación nueva que ha salido, que la ha explicado aquí hoy Sergio Morante en el programa de Vigorra, pero que no me ha sabido decir el nombre. Es una aplicación que tú te pones en el móvil.
No hay programa, perdona, hay programa más que están encadenados que los nuestros.
Totalmente, vamos.
Ninguno nos nombra tan
el universo Marvel, vamos.
Imagínate, Chano, que vas a la feria y en la caseta municipal ves a una chica que te gusta.
Sí.
Y entonces la chica acaba yéndose, tú te vas yendo y dices, bueno, ¿cómo puede ser que yo a esta chica no le pueda decir ni hola ni decirle? Y hay una aplicación en la que tú te la pones en el móvil y detecta que la otra persona también tiene la aplicación, os pone en contacto.
Le pide el consentimiento.
Exactamente. Y esa aplicación me parece fantástica. A mí me hubiera venido estupendo porque yo me enamoraba en todas las casetas o en todos los sitios donde había una chica que decía yo, oh, y después no la veía nunca más.
Pero
entonces,
David,
ahora podría yo mandarle un WhatsApp. Yo, oye, mira, nos ha hecho check, ¿no? ¿Cómo se dice? Match.
Sí, match.
Nuestra aplicación.
Pero, los dos digáis que sí.
Pero el hecho de tener los dos la misma aplicación, dos personas, sean hombres, no tiene por qué gustarte esa persona.
No, esa aplicación tiene en cuenta tus gustos y todo. tú le metes tus gustos, lo que te gusta viajar, no sé qué. Entonces cuando detecta una persona con tus mismos gustos.
Pero eso lo hacen todas las de ligoteo, David. Todas las aplicaciones.
No, sí. Porque esto vas andando por la calle y te la, no, te es, la detecta es, por la calle.
Claro, porque esta es por cercanía. Esto se llama Closer.
Esa, ¿eh? Esa.
¿Ves?
Closer.
Como pasta de dientes, Closer Up.
Closer.
Esa era, pues me encanta esa aplicación, me la voy a poner. Bueno, yo no
tú
me la voy a poner,
no,
ahora.
Porque tú
me la voy a poner si vuelvo atrás de en verdad.
¿Qué se diferencia esta? Pero perdóname, esta aplicación ya la tenía Telegram.
¿Ah, sí?
Telegram. Tú es que como no utilizas Telegram, mira que te lo he explicado,
no,
que
no,
la han querido,
no me entero yo,
los jueces la han querido quitar de en medio. Pero Telegram, tú tienes también una alternativa que es, te abres un poco a todas las personas que tengan Telegram y que estén en un radio cercano al tuyo. Entonces, te pueden hablar y tú ya contestas.
Pero eso, claro, es peligroso.
Es muy peligroso.
Vale.
Hay que estar muy concienciado.
Pensando ya en tu negociado.
Y
vale,
aquí
vale,
en
vale.
Esto, bueno,
¿por
David,
qué es peligroso?
Porque te puede escribir cualquiera. Claro. Y te engaña. Fíjate, no. si engaña a la gente con un SMS, pues mamá, que soy tu hijo, pues imagínate la rana.
Imagínate.
Y hola, te quiere venir al callejón de atrás y en el callejón de atrás están esperando con una navaja, por decirte algo. Claro, no, claro, vamos a hablar de los riesgos. O sea, hay que ser sensato.
Gracias por abrirme los ojos, eso, que en este mundo soy ciego.
Claro, tanto guiñá. Entonces, Closer ese está bien. Yo sinceramente no lo he utilizado. Sí intento estar al día por todas las implicaciones que tiene esto en protección de datos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que te geolocaliza y entonces te hace un primer match con las personas que tienen esa aplicación y que están a un radio de, imagínate, 500 metros, ¿no? Tuya, una cosa así. Entonces, si tú ves que está en la aplicación una persona a la que estás viendo físicamente, en vez de guiñarle el ojo como la rana, pues te sale a esa persona la notificación. Este te está guiñando el ojo, ¿le quieres aceptar o no?
No sé yo, a mí no me eso.
La no forma eso. Pero no, si es lo de siempre, Charo, sí, es lo de te invito tanto, una copa,
ya,
¿no? De las
pero no dar tantos
que te
datos.
Una copa.
Sí, pero no dar tantos datos para que para entrar en esa aplicación. Es lo que yo digo, Jesús, esa privacidad a la hora incluso de ligar.
Hombre,
de querer tú. Yo lo veo así, ya no.
Yo lo estoy viendo desde el punto de vista positivo, Charo. Imagínate tú que no estás casada, eres soltera y de pronto ve un chico que te gusta. Oye, por la calle casa,
bueno,
por la calle
casado,
de área de Málaga, ¿sabes?
Cada uno es libre, claro, ¿no?
Tú me venía un chico y el móvil te vibra porque te dice que ese chico tiene afinidad contigo, pues lo que tiene que hacer es decir, oye, mira, que somos afines, nos tomamos un café y ya lo tienes tú que
sí,
¿no?
Sí,
¿tú
sí,
qué
vale.
Pondrías en tu gusto, David?
Eso.
¿Pintar?
Sí, artista, la pintura,
viajar,
la literatura.
¿Literatura? Ver desembalses de agua.
El sexing, estas cosas que me gustan a mí. Entonces, si hay una persona que tiene afinidad conmigo, pues ya no hace falta ir detrás de ella. Oye, a ver si le veo a la discoteca. Es que yo era muy tímido, yo era incapaz para decirle a una chica quiere bailar conmigo.
Por eso entonces, ahora no deja de hablar, ¿no?
Claro, me di cuerda ya.
Pom, pom, pom. Yuyu, tú me mete aquí y baza porque se están ahí.
Si es que
Yuyu está escuchando estas
aplicaciones.
¿Qué características pondrías tú? Porque ya estamos felizmente ahora mismo, ahora con pareja.
Pero a ti no te pagan esas aplicaciones.
A mí no me pegan.
Tú eres de los que ganan.
No me veo yo usando eso. Ahora, no, lógicamente, pero no me veo.
Porque ahí eres uno más.
No me veo, no me veo.
Pero por ejemplo, Charo, usted nunca se ha acusado con una mujer.
O Juan, que está muy callado hoy.
Estoy aquí escuchando atentamente.
Que, yo qué sé.
¿Usted ha probado alguna aplicación de esas, Juan? Porque hay alguna.
No.
De afinidad.
El ocaso, la del ocaso y
la del ocaso.
Santa Lucía.
Tienen aplicaciones ya, claro.
Claro, sí, lo que te comunica.
Ah, o sea, hombre, usted va por la calle y le sarta quién tiene el ocaso.
Mémora.
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 Mémora. Mémora, ¿qué es?
Pero la empresa que lleva los. Está la
no, hombre, pero está bien, ¿no?
Me gusta que el nombre, Mémora, ¿eh?
Mémora, sí. Que te recuerda a los Ave Marías, ¿no?
A ver la sala.
La novena.
Porque en la iglesia nunca se ha ligado, ¿verdad? En la iglesia usted que
la
ha hecho tanto.
La iglesia se liga más de lo que parece.
¿Sí?
Yo no, de luego.
Ah, bueno,
era el clásico
no sé
de ir a los domingos a misa que va
a dar la paz,
la hija
a darse la paz.
No, pero la iglesia.
Sí. La familia, ¿no?
Y en las hermandades.
Hombre, las hermandades no lo dudo, pero en una iglesia no sé.
Daos la paz, la gente.
¿La gente qué?
Da más paz de la que debe.
¿Usted porque, que de lo bueno, de la mano
eso,
o beso?
Eso. ¿Usted
yo soy de la manita, la manita.
¿La manita?
Hermana de una manita y... Vamos,
¿sí? ¿Y inclina usted la cabeza?
Sí, no, señal de respeto.
Es que, a la otra persona,
claro, claro, claro.
Pero da igual el sexo que sea una
da
mujer,
igual,
¿no?
Da igual,
¿no?
Le va a dar la mano.
¿Usted no da el beso negro? Porque...
¿El beso negro?
Hombre, porque usted trabaja en la funeraria. No, el beso negro le da dos besos y...
Verás tú.
Un beso negro.
David.
Tú eres el director
David
del programa, recuerda.
No pregunto.
Hombre, lo que hombre, pero Juan, esas cosas, ¿no? Juan es de la mano, Juan
simo
no
clásico
complica la vida.
Él es tradicional.
Muy pulcro, ¿eh?
Yo soy muy clásico.
Además, lo bien que huele, Juan.
¿Usted cómo conoce a su mujer, Juan?
¿Cómo? En un velatorio. De una tía abuela suya.
Trabajando,
de una tía abuela suya.
Claro.
Estaba aprendiendo, estaba haciendo práctica.
¿Estaba haciendo práctica usted o su mujer?
¿Era becario?
Yo. Porque
¿era becario?
La empresa era de mi padre.
Ah,
Ah, o sea que usted...
Mi padre, yo heredé el negocio de mi padre.
Ah, entonces que Ataulfo viene ya de tercera generación, ¿no?
Claro, de tercera generación.
O sea, que usted viene de familia, ¿no?
Mi familia, todo mundo tiene relación con eso. Porque mi abuelo, por ejemplo, era Roble de apellido. Roble Pino. Mi familia son todos de ese...
Chaparro, ¿no?
Chaparro.
Chaparro.
Pino. Claro. Roble.
Y orgulloso.
Caoba no hay
apellido.
Entonces, el
Caobita. Y su abuelo estaría... Ah, su padre, ha dicho su
mi
padre.
Mi padre estaba con la empresa y me mandó allí, tú sabes, para hacer las prácticas. Y estaba ahí, conocí yo a mi señora que se le había muerto la tía abuela.
Entonces, no era momento, Gertrudis. Juan. Gertrudis y la abuela, pero no era momento,
usted,
Juan.
Usted aprovechaba...
Le di el pésame y a ella le gustó mi manera de atenderla.
Con la mano, ¿no? Se lo con la mano.
Y ya nos tomamos un cafelito allí en la cafetería.
Un cafelito, ¿no? Una tónica, ¿no?
Un bittercard, ¿no? Del tiempo.
O sea, usted jamás ha saludado dando dos veces. Usted siempre da la mano.
Siempre la mano.
La boca no la pone nunca.
No, para la cañailla.
Que además la mano
para la cañailla. Para mí no.
No, para la cañailla me refiero para el marisco. Oye, señores, que hoy tenemos muchas cosas, por favor, vámonos ya con la friki noticia, porque si no, no vamos a adelantar nada, que hoy tenemos Chanálisis y va a Longevo, vámonos.
Friki noticias.
La primera para Charo.
Mira, hablando de cañailla. Pero, abuela, ¿qué has hecho? Hay caracoles hasta en el techo.
Sopa de caracol.
Hey. Y esto parece que fue hace mucho, pero final de los 90, ¿no? Antes casi ya del siglo XX. Que, madre mía,
si esto lo bailaba yo todo. En el colegio.
Ya, claro, en el colegio yo lo bailaba de mayorcita ya. Bueno, pues atención, porque ya queda menos. ¿Gustan los caracoles?
Oh, me encanta. Oh,
eso. Ya llega el momento, ¿no?
Ya, por eso ya queda poquito.
Y además con lo que ha llovido, en cuanto se alcanzó, ¿no?
Y los cuernos también.
Yo estoy deseando que caiga ya la primera etapa de caracoles, de verdad.
Sí, ¿no? Pero a los gordos te gustan mismo los chiquititos.
Los chiquititos, además.
Yo soy de los chiquititos también.
Me gusta más porque los guiris lo vean hasta como una guarrería.
Sí, es que parece.
Y sin embargo, los caracoles para mí es una delicia total, ¿no?
Está muy bueno y sobre todo el cardito, ¿verdad? Ay, qué bueno, que acabo de...
Que respira tú. Así.
Venga, Charo, dale.
Bueno, ya queda menos para que se inicie la temporada del sorbet. Y disfrutemos de este manjar.
Y en Córdoba, perdóname, en Córdoba, que ponen los puestecitos.
Qué bueno, tengo ganas yo de ir a Córdoba. Bueno, pues para mucho se lo toman en los bares, en esa terracita y en tu bar, unas con esas temperaturas ya cercanas al infierno. Y tú dices, ay, por Dios, mi platito de caracoles. Bueno, pues hay quien se ha adelantado y lo hace en casa. Lo primero que hay que hacer, yo no los he hecho nunca, pero a mí me desagrada. Pero bueno, lo primero, cuando compras caracoles vivos, lo tienes que lavar bien, dejándolo en remojo. ¿Lavadito? Y cambiando el agua varias veces. Ah, y cuando los vas a hacer, cuando los estás dejando en agua, en remojo, tienes que tener la precaución de mirarlo, de revisarlo, de vigilarlo. Bueno, pues esto último no lo tuvo en cuenta nuestra protagonista, una abuela española, a la que la mujer se le fue el santo al cielo y olvidó que había puesto a estos moluscos gasterópodos en un cubo de agua dentro del fregadero de la cocina. Y claro, la mujer estaba haciendo otras cosas, claro. Se le olvidó que tenía los caracoles allí y no podéis ni imaginar. La nieta cogió el teléfono móvil, hizo un vídeo de TikTok que tiene 5 millones de reproducciones y se ve lo siguiente. Y a ella diciendo, ay, madre mía, que no se acordaba mi abuela de los caracoles, me cago en la mamá por el suelito. La cocina llena de caracoles, todo el mueble.
Todo babeado.
Ay, qué asco, qué asco.
Pero que la mujer dejó los caracoles, ¿no? En la olla.
Y se fue a otras cosas.
Y se le...
Claro, lo dejó en el fregadero, con toda el agua, claro, para que animalitos estén un poquito pereciendo. Oye, Juan, entonces estaban ahí pereciendo. Pero claro, los caracoles, pues yo no sabía, oye, son lentos, pero de lento nada, en Naimeno cogieron los caracoles. Y
todo,
se
¿no?
fueron los caracoles, que no veas.
Lo peor no es recoger los caracoles, lo peor es que no.
La baba que deja.
La baba que deja y que algunos no están a la vista y a los tres meses te encuentras un caracol debajo.
Oh. Y tú sientes para que querían allí, para que se
ay,
¿no?
Qué horror.
Y tú estás viendo la película y huele a humedad, y se huele a humedad aquí. Es un caracol que hay allá abajo.
Oye, ¿cómo se reproduce un caracol?
¿Cómo que?
Hombre, están pegaditos, ¿no?
¿Cómo se
tú regula? Sabes que hay bares que lavan los caracoles, que tienen mucho y que venden. O sea, hay claro, bares que están claro. especializados en caracoles, que venden muchísimos caracoles y todo, que se lavan en lavadoras.
¿En lavadoras?
Lavadora.
¿Sí?
Las lavadoras.
Pobrecito, pues, ¿están vivos?
Una lavadora que se usa para eso nomás, sin detergente, nada, con agua,
claro,
obviamente,
con el
centrifugante, que los caracoles
se lavan. Habrá que darle la vida a la mina ante el caracol, porque eso se marea, hay que darle algo, ¿no? Para que no...
Hombre, te lo va a comer, no le dé mucho. Bueno, termino. La nieta es la que grabó el vídeo y se están partiendo de la risa porque los caracoles han salido de la cubeta y están, como he dicho, en los muebles, en la encimera, en el suelo, en la vitro, trepando por los muebles por arriba, en el papel de cocina, y sobre los botes de lavavajillas. Y entre los comentarios del vídeo dice, se va a tirar encontrando caracoles 2 meses, te lo digo por experiencia. Esto dice una usuaria que también se le fueron. A mí me pasó una vez que tenía que ir a recoger a los niños del cole, se olvidó de tapar la olla con 20 kilos de caracol y decía que tenía hasta en el techo. Y otro testimonio más. Mi hija se metió un cubo de caracoles en la habitación y se levantó cubierta de ellos. La venganza caracolil. ¡Ah, qué horror, qué asco!
Oye, pero bueno. ¿Y un caracol cuánto vive?
Pues no lo sé, lo que lo deje.
Porque no es como la mosca,
el
¿no?
tiempo que tardó en comérmelo.
Pero un caracol que no pille.
Caracol que haya muerto de viejo.
5 años por ahí puede ser, a lo mejor.
No, hombre, un caracol no dura ni 2 meses.
Yo creo que sí, yo creo que sí, que dura, si no.
¿Y una cabrilla? Más grande, más dura.
Durará más, ¿no?
¿Quieres que cuente? Mira, los caracoles dicen que varían de una especie a otra en que en su hábitat natural los caracoles, no sé si será, ¿no?
La cocina no.
Achatinidae viven alrededor de entre 5 y 7 años.
¿Ve?
Y
¿ve?
Los caracoles y otros del otro género son de entre 2 y 3 años.
O sea, que llegan a párvulo y todo.
Y que la mayor parte de las muertes son debidas a depredadores, que somos nosotros depredadores con cerveza, o parásitos.
También podemos ser
nosotros. Me enteré de una cosa, de las babosas. ¿Sabéis por qué salen las babosas?
¿Por qué?
Las babosas solo salen cuando están enterradas como a 50, no sé cuántos centímetros, bajo tierra. Y solo cuando detectan que la humedad les toca, les llega, de haber llovido tanto, por eso las babosas salen cuando llueve mucho. Claro, es cuando ya hacen el agujerito y salen para afuera.
No le gusta la humedad, ¿no? Le gusta estar en seco.
Exactamente,
¿no?
Sequito, y por eso se ve la babosa cuando llueve.
Voy con la fuerte, mía. Un caracol normal de terrestre dice que entre 2 y 3 años. 2 y 3 años.
Dos y tres años.
¿Este programa?
Y un extraterrestre.
Y una cabrilla.
Ya, eso ya no sé.
Porque una cabrilla es un caracol grande, ¿no? Sí, o ¿no? Es otra especie.
Que está bien alimentado, ¿no?
Vámonos.
En Japón, llamarse Sato es como en España Paco.
Tonight, qué viejitos somos.
Bueno, ayer
Alfabil.
Esta te la sabes.
Ayer
Marta que no tenía los labios él.
El... ¿Esto?
Sí. Uy, qué labio
tenía. Como laterales de una sodia.
Sí, okay. Yo nunca le vi la cara.
Líder, cantante de Alfabil.
Bueno, como hacemos habitualmente en la Friki Noticias, vámonos a Japón. Los martes, el día de Japón, cuando viene Jorge Marenco con sus crónicas niponas. Pero hoy también va a ser noticia porque os paso a contar un estudio realizado por la Universidad de Tohoku. Que revela que Tohoku.
¿Dónde está Tohoku?
Tohoku está en Toho, saliendo para Tokio, a la izquierda.
Tohoku no
intenta. Este estudio revela que en Na, todos los ciudadanos de Japón se van a llamar igual. Se van a llamar todos con el mismo apellido, que es Sato. Y yo te diré, ¿por qué?
Aquí
tú eres Pérez.
Claro, bueno, el mío es abundante también.
Bueno, pues en Japón os cuento por qué. En Japón, cuando una pareja se casa,
yo soy Fernández, los dos, lo que pasa es que Fernández vendo Acevedo, más el segundo. Que ya Fernández
pero, por cierto, en Japón solo tienen un apellido y esto es parte de la historia que os voy a contar. Cuando una pareja se casa en Japón, los dos deben llevar el mismo apellido.
Es decir,
que si tú te casas conmigo, pueden adoptar nosotros, los dos somos Pérez o los dos Hidalgo. Habitualmente los japoneses adoptan el del hombre, porque es mucho más chismo.
Claro.
Y el profesor Hiroshi Shohida, que es el que ha investigado esto, estima que más de la mitad de la población de Japón en el año 2446 se va a llamar Sato por esta tendencia que hay que los dos apellidos de la mujer y el hombre se conviertan en uno.
Pero Sato es el mismo. Bueno, venga.
Y en el año 2531 todos los japoneses se van a llamar Sato.
Sato.
Y esto tiene que ver también con la baja natalidad que hay en Japón. Porque si tú te llamas Sato y tu hijo tienes uno, se va a llamar también Sato de apellido. Y ojo a lo peor. En el año 2500, perdón, en el año 3300, es decir, dentro de 1300 años, si la natalidad en Japón sigue así, va a haber solo 22 japoneses.
¡Madre mía!
¿22 japoneses?
La población...
22 apellidos.
No, 22 habitantes.
En el año 2500.
Si el ritmo de natalidad de Japón va a este ritmo, cada año va bajando, a 1,1 creo que es, o menos de 1 a veces, va a haber 22 japoneses solo en el 3310.
Pues fíjate tú, España.
Si todavía el planeta existe.
Eso te iba a decir.
Bueno, pues tenemos otra para
por
Juan,
favor,
¿no?
Juan, esta si usted quiere, se la guarda.
La fecha de tu muerte ya no será sorpresa, bájate esta aplicación danesa. Qué bonito que la canción. Bueno, mi trabajo está asegurado y así la inteligencia artificial así lo confirma. Si no hay algún oyente que no lo sabe, yo regento una funeraria en Cádiz y después de que le cuente esta noticia entenderá el por qué no me va a faltar faena. Hay un modelo matemático elaborado por unos investigadores de una universidad de Dinamarca que sabemos cuándo llegará el día de nuestra muerte.
¿Así?
¡Por Dios, qué miedo!
El algoritmo se llama Live to Beck. Para que pueda ser entendido, es un modelo similar al ChatGPT, pero en vez de tratar datos de texto, data de cuando lo has pillado, no. analiza, analiza cuando naciste, los estudios que tiene, las patologías, no sé cuánto. Y entonces esto dice que esto tiene posibilidades infinitas y puede predecir resultados de salud y por tanto predecir la felicidad y obesidad, o tal vez podría predecir quién pueda ponerse malo, quién no. Hay que tener cuidado con esto porque hay páginas que ya se declaran calculadoras de la muerte. O sea, tú le metes los resultados tuyos, si estás malo, qué año naciste, si te da algo, alguna punzada cuando te levantas el sofá. Sí, te marea un poquito cuando te vas de no cuánto. Y el algoritmo acierta un 78% de las veces cuando se trata de la muerte. Y luego, si se intenta adivinar otros factores, como si una persona se mudara a otro ciudad o país, pues acierta en el 73% de los casos.
Son muchos datos,
si se va a salvar Cádiz, no dice nada. Pero hay una aplicación danesa que si tú le metes la fecha tuya, pues te puede...
¿Usted la ha probado, Juan? ¿Usted la ha probado? No, esas cosas no, ¿no?
La edad que hay que meterle entre 35 y 65 años y bueno, se basa en unos modelos matemáticos y más o menos te permite verificar que el algoritmo es fiable y te pueden decir más o menos exactamente cuándo la vas a pillar. Por eso, pues si te lo quieres gastar todo el día antes.
Oye, una pregunta rápida. Yo no sé, una persona que regenta una funeraria... Tú tienes Juan, tú tienes tu funeral hecho, ¿no?
Sí,
pero
sí,
tú por todo lo harto, ¿no?
Tengo el mío preparadito.
Ah, vale, un día nos lo contará. Venga, vale.
¿Tiene pagado yo?
Está abierto, claro.
Eso
me lo regala con las comisiones el proveedor.
Algunos regalo de jubilación y Juan le regala a la empresa.
¿De qué madera es eso ataúd, Juan? ¿De qué madera es?
¿Hay quien se va de
Palo Santo?
De Palo Santo.
De Palo Santo.
Palo Santo, ¿que una madera?
De Palo Santo, una madera que se hace la guitarra. La guitarra buena es de Palo Santo.
Buena.
El machi, pero yo le hago la caja mía de Palo Santo. Y ahí está, yo todos los días por la mañana me levanto, la engraso para que aquello no, cruja. Yo no tengo miedo a eso.
Una rumbita,
eso es como decía Mufasa, eso es el ciclo de la vida.
Porque
yo todos los días me levanto, le echo su poquito de mantenimiento.
Porque el ataúd tiene bisagra, ¿no?
Hay que echar, hombre.
Y está bien hecho para tocar, si no te mueres, va a tocar y para decir que estoy aquí.
Yo le hice una trampilla para sacar la mano, por si acaso.
Como la campana antigua, ¿no?
Bueno, señores, hacemos una pausita y estamos con el tiquismiqui, sí.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio. Canal Sur Radio. ¿Alguna vez has entrado en un cuadro? Ven al pabellón de la navegación de Sevilla y sumérgete en la obra La Noche Estrellada. Es tu última oportunidad de visitar la exposición inmersiva Van Gogh, Grandes Éxitos. Solo hasta el 14 de abril. Compra las entradas en van-gogh.es.
Ya huele a feria en Sola Rica. Saborea el mejor ibérico con el salchichón o chorizo Philly a 8,97 euros el kilo. Y el queso mezcla semicurado 100 pesetas a 7,99 euros el kilo. Continúa con la tortilla de patata Bahía Food con o sin cebolla de más de un kilo por 7,14 euros. Y la caja de pincho de pollo especial 30 unidades por solo 19,75 euros. Sola Rica es ahorro.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas El Golpecito. Polígono Recisur, calle Pie Solo 120, Alcalá de Guadaira, Sevilla.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Los miércoles nuestro tiquismiquis don Jesús Acevedo resuelve todas las dudas que tenga y que Charo nos formula ahora mismo.
Venga, rápidamente, podéis hacerlo a través de arroba programa del Yuyu en Twitter, ahora X, o bien a través de un audio al 670-947-154 como ha hecho este oyente.
Hola, amigo.
soy Bartolomé Rebollo y nada, aquí os lanzo una pregunta y es sobre el tema que ha salido esta semana polémica sobre el tema de los cosplayers. Yo soy cosplayer, yo me dedico a eventos con trajes que he hecho yo y demás, y la historia la podéis ver aquí resumida en este vídeo, ¿vale? Esta chica pues ha lanzado esta historia porque parece ser que había un fotógrafo que le hizo unas fotos en un evento y le dijo claramente que eran para Getty Images, y Getty Images es un sitio donde se venden fotografías. Entonces quería preguntarle a Jesús Acevedo si esto es legal o no es legal si tú no das tu consentimiento, porque yo me han hecho bastantes fotos en eventos y eso, y yo nunca he llegado a ver esa foto. Entonces no sé si esa foto se está lucrando gracias a mí o no, y qué visos legales hay de denunciar esto.
Qué bueno. Bueno, pues es una pregunta maravillosa, Bartolomé, al cual apreciamos muchísimo, Bartolomé, de los oyentes clásicos del programa, y además lo tuviste aquí un día que no estuve yo. Y para quien no lo sepa, pues Bartolomé, aparte de ser un artista del tema del cine, trabaja en el cine, pues, como ha dicho, es cosplayer. Él se disfraza, por ejemplo, de los cazafantasmas, y va a eventos, por ejemplo, de... una cosa que a mí me encanta, de alegrar a los niños que están malitos, ¿no? Cosas de estas, ahora con el estreno de la película, ¿no? Incluso de Star Wars. Es un tema que merece una explicación grande. ¿Por qué? Porque están los derechos del cosplayer, o sea, de la persona que se disfraza.
Cosplayer es
una persona, imagínate, que se disfraza, pues lo mismo se puede disfrazar de King Kong, que se puede disfrazar de Barbarella, o se puede disfrazar, no sé, del personaje que vosotros queráis. ¿Qué ocurre? Que si va disfrazado de King Kong, no sabes quién es la persona que está dentro. Claro, los derechos de imagen no juegan tanto, ¿vale? Pero imagínate que va disfrazado, que te digo yo, de Vigorra, por ejemplo. Vigorra, ¿sabes? Le puede pedir tema de derechos de imagen, ¿no? Y... entonces habría que pedirle consentimiento a la persona que se disfraza, pero es que además hay que tener la autorización de quien tenga la titularidad del personaje, del disfraz, ¿no? Pues por ejemplo, de los cazafantasmas habría que pedírselo a Sony, de Spiderman a Marvel. Y hubo un caso, y a ver si otro día hablamos un poquito más, hubo un caso, por ejemplo, la revista Interview tuvo que indemnizar a las que tienen los derechos de Lara Croft, porque salió una modelo disfrazada de Lara Croft, pero de forma muy erótica, sensual, ¿vale? De Tomb Raider. Y tuvo que indemnizarlo con unos 60.000 euros. A ver si otro día lo hablamos más.
Bueno, pues...
al miércoles que viene le vamos a dejar más tiempo, por favor.
Gracias, don Jesús. Vámonos con ese análisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis, Jesús Acevedo, responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670-94-71-54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
¿Se imaginan al Chano de joven? ¿Cómo sería y lo que haría? Con esta premisa, el caletero se ha ido al videoclub extinto, cerrado, de su cuñado Alfonso, para elegir una cinta que refleje la difícil juventud de un chico huérfano, que además no sabe gestionar todo lo que le pasa tras su encuentro con un bichito de cuatro pares de patas. Señoras y señores, llega el momento para el chanálisis de Spiderman. ¡Oh!
Buenas tardes a todos, aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película de superhéroes, como bien ha dicho Charo, dirigida en el año 2002 por Sam Raimi, que tiene nombre de santo italiano, pero es un director de cine, Sam Raimi. Nos referimos a Spider-Man, la primera de la saga. Bueno, miento, porque hubo otra película sobre Spider-Man antes, en el año 1977, película que era más mala que le entregó de Pony.
Oh,
eso era para echarla, esa la vi yo en el cine Avenida. Película para matarla. La película era tan mala que se llamaba Spider-Man, el hombre araña, y en Cádiz pusieron el hombre araña y la mujer a pellizco. De mala que era. Pero bueno, esta que analizamos hoy es de Marvel, y la protagoniza por Tobey Maguire, que tiene una cara de carajote. Después le pusieron Tom Holland, pero el primero tiene una cara de Tobey Maguire, está de carajote gordo. Junto a Willem Dafoe, el hermano gemelo de Chelo García Cortés. Kirsten Dunst en el papel femenino y James Franco, que cuidado con el apellido este, como el director lo llamara tres veces, paraba la película por la ley de memoria histórica. Como James, le decía James, me dijera Franco, pues se colaba allí lo que fuera y cerraba la película. La película comienza cuando Peter Parker, que tiene nombre de, tiene apellido de bolígrafo bueno, Peter Parker es un estudiante que está haciendo con el colegio una visita a una fábrica de queso payollo en Villaluenga de Rosario. Va con el colegio a Villaluenga desde Nueva York y entonces en la esquina de la fábrica, en la esquina de la fábrica de queso payollo en Villaluenga, hay una araña a la que la... Una araña a la que le está, a la que le ha estado cayendo la pringue del queso durante 6 años y la araña cogió una fuerza sobrehumana. La araña llamó a papá y todo.
La pringue del queso.
No puedo con el
y cuando Peter Parker va con una taza de queso payollo, le pica la araña en el dedo gordo. Y Peter Parker se siente muy mal porque aunque la fábrica ya avisó que en el transcurso de la visita habría algo que picar, pensaba que era queso, no una araña. Una araña porrúa que le puso el dedo como un morcón. Pues este es el inicio de cuando a Peter Parker le pica la araña en la fábrica de queso payollo en Villaluenga. Paralelamente a eso, tenemos a Norman Osborn, que es un científico nieto de Osborner de las bodegas, pero este perdió la E al final. Osborn, porque cuando el padre lo llevó al registro civil, al encargado se le acabó el bolígrafo en la E. Y le pudo poner Osborn, no le llegó para la E. Y entonces él, para seguir la tradición bodeguera de su abuelo, está experimentando con un vino fino americano que mejore el rendimiento muscular. Pero accidentalmente, en el vino... Cuando él está probando el vino, en el vino se cae una piedra de grifa que el vigilante de la empresa, que había sido legionario en Melilla, se había dejado en la estantería. Y claro, entre el vino fino que cae en la grifa y ese, vamos, Norman Osborn coge un morazo de los gordos, de los de Casapuerta y 061, se vuelve bipolar y mata al socio de las bodegas, el doctor Strom. Pero al día siguiente, ya en Nueva York, después de volver de Villaluenga, Peter Parker descubre que ya no es miope. Se le ha quitado la miopía. Se da cuenta de la que cuando va a su casa, se da cuenta de la que la señora que saludaba todas las mañanas al salir de su casa era un maniquí de corte fiel que había abajo de su casa. Fíjate, se veía poco. Llevaba 18 años diciéndole buenos días, señora. Y ya cuando se ve, era un maniquí. Y se ha curado de eso. Y además Peter Parker descubre también que puede lanzarte la araña de queso payollo. Que ahora mismo está tumbado. Por una tapa, Peter. Y echaba una...
¿Ataquito o cómo?
Entre la araña.
Ah, entre la araña.
Vamos, abre un valle en la sensación. Un poquito de queso ahí, Peter. Y también descubre Peter Parker que tiene fuerza sobrehumana. Ajá. Fuerza sobrehumana. Eso lo descubre un día que se tira un peo y mata al perro de la onda expansiva. Y Peter también descubre un día en la cabalgata de Reyes que se queda pegado al suelo antes de que haya caramelo. Y dice, ¿esto cómo va a ser? Si también ha pasado Mary Jo, que es el primero.
Y está pegado.
Y ya estoy pegado yo, dice, esto hay que ir algo raro. Y entonces se da cuenta de que también se puede pegar a las paredes y de tener sentido arácnido. Él se lo cuenta a su tío Ben Parker, pero el tío Ben no ve muy bien esos poderes. Dice, ten cuidado Peter, que estos poderes tienen más peligro que Oriol Junquera en la escopeta de la feria. Y esto hay que manejarlo con cuidado. Fíjate, Oriol Junquera en la escopeta de la feria que tirado ahí caer de la tómbola y de los coches chocos.
Dice,
maneja estos superpoderes con cuidado, Peter. Pero Peter se quiere comprar un coche para impresionar a Mary Jane, una chica de la que está enamorado. Entonces él se mete en una pelea de lucha libre donde pagaban $3,000 al que aguantara 3 minutos en el ring. Pero Peter Parker, tras la picadura de la araña, está más fuerte que el televisor de un geriátrico y gana la pelea. Pero el promotor le dice, te voy a dar solamente $100. Dice, ¿qué dice? No eran 3,000. Si pones Ciber, tú has ganado en 2 minutos y había que aguantar 3. Ah. Y entonces, pues, claro, Peter Parker sale de la oficina más triste que... Vicente del Bosque en un tanatorio.
Ya es una
comunión y está del Bosque, ¿cómo está Vicente en un tanatorio? Y entonces, pues, cuando sale de la oficina, un ladrón entra a la oficina del promotor y le manga el dinero. Pero Peter Parker, en vez de trincar, lo deja huir al ladrón. Y cuando llega a su casa, Peter observa que a su tío Ben, ya no le puede decir tío Ben porque no va a ir.
Tío Ben lo dio dos veces y no venía.
Al tío se la encarga y la manga el coche. Pero Peter persigue al ladrón y se da cuenta de que es el mismo al que dejó escapar, y tras un forcejeo le parte la muñeca al ladrón, que camina hacia atrás, pero el ladrón tropieza una tubería, pega un carajazo desde el segundo piso y el ladrón se reúne con Chanquete. Y cuando se gradúa en la universidad, Peter Parker empieza a usar sus habilidades para luchar contra la injusticia. Lo primero que dice es irse, se va a Cádiz, ve a Pepe Berengue, que es un sastre de Cádiz, que lo mismo te hace el traje de un coro, que es un traje de torero, que también los hace, o un traje de Spiderman, y entonces le hace su uniforme del hombre araña, y el diario Daily Bugle lo contrata como fotógrafo porque es el único que saca la foto buena de Spiderman. Porque eso no es sacar foto de su vida y el Cardi, que es la comparsa, estaban siempre al lado, tú ibas allí, hacía una foto y salían allí, pero hacer una foto de Spiderman es más complicado. Y entonces, mientras tanto, Norman Osborn, el que se tomó el oporto con la grifa, ciego del todo con la grifa y el vino fino, se vuelve un monstruo y se pone un traje de la comparsa de Ubrique, la verde luna, que se lo dejó Modesto Barracán, que salió ahí. Y entonces él se vuelve loco y se mete enloquecido con el traje de la comparsa de la verde luna y se mete en el experimento.
Se mete en el experimento
de una bodega rival y termina matando a varias personas, y luego se va a la calle, a la Erizada de Nueva York, a seguir matando a gente. Disfrazado de duende verde. Pero Spiderman logra enfrentarse a Norman y le destroza el patinete aéreo con el que se movía. Este es el duende de verde.
Vale.
Y debido a la máscara que lleva y al disfraz de la comparsa, la verde luna de Ubrique, que le prestó Modesto, a Norman Osborn, que nadie sabe que es él, en realidad empiezan a llamarlo el duende verde. El diario le pone atacado el duende verde. Siempre le ponen un nombre a los superhéroes.
Menos mal que acertado.
Pero a Peter Parker no le gustaba cómo ponía los motes directos del diario, porque el otro era verde, ponerle el duende verde, una cosa muy infantil. Dice, yo le hubiera puesto otra cosa más creativa, como la lechuga agresiva, por ejemplo. El brócoli tóxico.
El brócoli tóxico.
La rana Gustavo Siniestro. Algo que no es el duende verde, más rayo.
Es muy básico,
es de Barrio Sésamo, de primero de mote.
Primero de mote, bueno.
Y entonces este duende verde, que es Norman Osborn, entra en el diario para exigir al director. Dice, ¿quién es Spiderman? Dime quién es Spiderman. Le pega una tragantapa y dice, yo no lo sé. Y entonces entra Spiderman a luchar con el Duende Verde hasta que ese duerme a Spiderman. Se pone a dormir, el Duende Verde le pone el popurrí de un coro, que no ha pasado preliminares, y se lleva a Spiderman a una azotea, y allí le dice a Spiderman, mira Spiderman, tú eres un superhéroe como yo, tenemos que unirnos para cometer fechoría. Dice Spiderman, conmigo no cuente con eso, ¿eh? El Duende Verde dice que no, yo no quiero acabar como era el vaquilla, porque falta a mí ya que me haga una canción los chichos. Tú eres el Spiderman alegre, bandolero, yo en Nueva York una ruina. Pero el Duende Verde le dice, piénsatelo, porque la gente considera a los superhéroes como una amenaza. Y ya se queda Spiderman dándole vuelta a la camisa. Y poco después, Peter Parker está tratando de trajinarse a Mary Jane. Una chavala a la que le enseña fotos de Cuenca, de Rota. Mira los catálogos que he cogido en el Corte Inglés. ¿Esto qué es? Spain, Cuenca, Rota. No, por si te gustaría ir allí un día conmigo. Pero ella dice, yo tengo otra cita, Peter. No la camelaba mucho. Y entonces ella se va. Y cuando aparecen, entonces cuando Peter deja a Mary en un callejón, aparecen cuatro delincuentes que atacan a Mary Jane en un callejón más oscuro que el sobaco de King Kong. Pero milagrosamente aparece Spiderman, que es Peter Parker, que acaba de darla, y la salva, y ella le baja la máscara, ¿eh?, hasta la mitad, y besa a Spiderman.
Es muy bonito ese beso.
Él está al revés. Y más tarde se produce un incendio en un edificio cuando una vieja se deja el televisor encendido mientras veía el coloso en llamas. Prenden en la cortina de al lado. Y cuando Spiderman entra a rescatar a lo que parece la vieja con una toquita por lo harto, en realidad la vieja es el Duende Verde, que se pelea otra vez con Spiderman, que te una conmigo, que no quiero el duende. Pero en la escena de Acción de Gracias, la tía de Spiderman, May Parker, también con más años que un bosque, invita a Mary Jane, a Norman Osborn, el malo. A Harry, el hijo de Norman, que es amigo de Peter, que se está trajinando a Mary Jane. Pero durante la cena, Norman Osborn ve que Peter tiene una herida en el brazo, igual que la que él como Duende Verde le hizo a Spiderman. En el mismo sitio. Norman se queda ahí morcegando, dice, se le cambia la cara de color y ahí canta la gallina. They are sin the chicken, pone en inglés abajo en la película en inglés. They are sin the chicken. Y ahí Norman se da cuenta de que Peter Parker es Spider-Man. Y entonces Norman se va cabreado y dice, y él comprende que la única manera de derrotar a Spider-Man es atacar a aquellos que son especiales para él.
Ah, lo que quiere.
Claro, a los que él ama. Entonces Norman, como el Duende Verde, ataca a la tía de Peter Parker, la hospitaliza, la lleva a la mujer, la llevan al Virgen de Rocío. Spider-Man se pelea con un celador porque le quieren cobrar a la tía 5 euros al día al televisor. Esto tenía que ser gratis, yo qué sé, ser celador. Eso no la pide cuenta, la dirección del hospital, una vez que hay forma del hospital. Y entonces en el hospital, allí está Mary Jane, que está consolando a Peter. Dice, mira, Peter, yo me he enamorado de Spider-Man. No le he visto la cara, pero como vamos a hablar muchas veces, pues me estoy enamorado de él. Y Mary Jane le pregunta, ¿tú has hablado con Spider-Man sobre mí? Y Peter le dice que, mira, pues Spider-Man me ha dicho que está loco por B. Cuenca. Oh, pues mira, donde quería ir contigo. Sí. Y a Rota, para enseñarte a ti con tranquilidad y sosiego. Eso me ha dicho Spider-Man. Entonces ella le coge la mano a Peter, pero en ese momento, cuando estaba consolando, entra Harry, el hijo de el novio. Y entonces, ve que le estaba con la manita cogida y él entonces a Harry empieza a picarle la cabeza como si fuera a salir de los cuernos y sale huyendo del hospital. Y devastado y hundido por este suceso, Harry le dice a su padre que Peter Parker ama a Mary Jane desde la infancia y sin querer le cuenta al Duende Verde la mayor debilidad de Spider-Man. Ya le está diciendo, ataca ahí donde duele. Y a la mañana siguiente, Norman, como el Duende Verde otra vez, toma secuestrada a Mary Jane y un vagón de teleférico lleno de niños junto a un puente. Y a la vez deja caer el vagón de los niños y a Mary Jane. Y dice, ahora coge tú si quieres salvar a los niños o a Mary Jane. Jane. Lo malo, malo que era.
Qué malo.
Pero Spider-Man, que es más rápido que inmediatamente. Spider-Man es más rápido que inmediatamente. Fíjate que inmediatamente es rápido. Inmediatamente, pues, más rápido que eso, ya ha salvado a la novia y a los niños. Pero el Duende Verde le da cate otra vez para que caigan. Y cuando está a punto de atravesar Spider-Man con su cuchilla, la gente arriba del puente, que ya había visto la pelea, o sea, en toda la pelea se remina, la gente ya en el otro puente, ya chuchando, ¿no? Le decían al Duende Verde, chufla, trapo, desgraciado. Y aprovechando esta confusión, Spider-Man salva a la novia y a los niños. Y cuando el Duende Verde ve esto, se cabrea y le endiña a Spider-Man con un cable y lo deja listo. Entonces el Duende Verde, que es más malo que un cumple de preliminares, donde siempre se suelta lo más flojito, vacila a Spider-Man de cómo va a matar a la novia. Y entonces, ante esta crueldad, Spider-Man pelea y vence al Duende Verde, que en ese momento se quita el casco y revela su identidad como Norman Osborn, que le pide perdón por su fechoría, pero sin que Spider-Man lo note. Por atrás el otro tiene un patinete con un aguijón donde quiere insertar a Spider-Man. Pero Spider-Man, gracias a su sentido arácnico, dice, ¡ay, ay! Hace eso originalmente, Entonces, en el momento que lo va a insertar el planeador, Spider-Man hace, ¡ay, ay! Se quita. Y el planeador del Duende Verde empala a este por el estómago contra una pared y lo deja como un pinchito moruno fuerte de perejil. Verde ahí ensartado.
Adiós, Duende Verde.
Fuerte como de perejil.
Como tú pinchas un espárrago, pues ahí sí se queda ahí cogido. Y ya a punto de reunirse con Chanquete, Norman, ya en sus últimos estertores, le dice a Peter Parker que no le diga a su hijo Harry que él es el Duende Verde.
Anda.
Dice, no le haga a mi hijo la vergüenza y ya ahí deja de pagar los recibos del ocaso y...
Entre tú y yo.
Y después Spider-Man, como si fuera un empleado de Juan el Malaje, lleva el cuerpo sin vida de Norman a la casa de los Osborn. Pero al mismo tiempo llega el niño, que era amigo suyo. Entonces ve a Spider-Man llegando Harry. Con el fiambre del padre.
El padre.
Y se mosquea que Spider-Man ha matado a su padre. Claro. Y le apunta una pistola, pero Spider-Man logra escapar.
Con su sentido arácnido.
Y ya en el funeral de Norman, en la misa, entre qué bueno era, tu familia no te olvida, y coronita sin limón, entre todas esas cosas. Son las tres cosas de un velatorio. Qué bueno era, creo que si todo el mundo te mira, qué bueno era, tu familia no te olvida, y coronita sin limón. Peter Parker consuela a Harry, que es su amigo. Bueno, esto son cosas que pasan, tu padre ha muerto, pero bueno, pero el otro jura vengarse de Spider-Man porque considera que es quien ha matado a su padre. Y mientras Peter Parker está en la tumba mira la tumba de su tío Ben, que estaba al lado, fíjate con lo grande que se mete en Nueva York, pues entierran a uno al lado del otro. Mary Jane le dice el pésame a Peter y le dice, te amo, Peter Parker. Pero este, sin embargo, dice que tengo que protegerla, porque yo, como yo me enamoro de esta chavala, le van a dar la del pulpo. Entonces yo lo muero. Entonces, mira, Mary Jane, nosotros solo podemos ser amigos.
mira.
Anda. No, anda, aunque a Cuenca, la visita rota y a Cuenca no algún fin de semana se caerá. Y cuando Peter ya se marcha del lugar, recuerda las palabras de su tío Benca, que ellos tenían más peligro que Oriol Junquera en la escopeta de la feria, y él acepta su responsabilidad como Spiderman y decide hacer su vida como superhéroe y ya sin refregón ninguno con la novia ni con el estilo. Ni reborcón en la carpa, ni abajo de la caleta, ni dentro un coche con los diarios tapados.
Ya
ni
está, nada. Chano, ya
bueno,
está.
Las cosas que hace la gente de la juventud, ¿no? Y él pues dice Mary Jane, nosotros como amigos y se acabó.
¿Siguió tirando telaraña de queso?
Porque trabajaba en un bar. Allí en un bar, y cuando decía Peter, una tapita, y ponía un queso para yo, una ración, y no me comiera.
Que no farte.
Eso era maravilloso, que no farte de nada. Las tartas de queso las adornaba muy bien. Una cosa maravillosa. Bueno, pues este ha sido el análisis de Spiderman, Peter Parker, después de la visita a la fábrica de queso para yo en Villalbenga de Rosario.
Maravilloso.
Bueno, pues este ha sido el chanal maravilloso, chanálisis del día de hoy. Brutal, gracias, brutal, Charo brutal. Pérez, gracias a don David Hidalgo, gracias a Jesús Acedo, el gran Chano. Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, mañana jueves con el niño de Ukelele, pero yo me quedo un ratito en el café con Mariló. ¡Hasta mañana!